Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica. En esta mañana tricolor, es jueves 15 de septiembre del 2022 y bueno, no sé a usted cómo le vaya de camino, si nos va escuchando en su auto, pero bueno, el desfile empezó ya con estos niños que van a la escuela vestidos con los colores patrios. Esperemos que sus planes sean muchos y divertidos para esta tarde-noche. El equipo que hace posible esta emisión les saluda con mucho gusto. Nuestro productor es Sebastián Cecillón. En el control operativo está José Luis Vázquez. En redes sociales, Fátima Briceño. En estos micrófonos, Verónica López García. Extendemos estos buenos días a las regiones que se enlazan con nosotros y que son parte de la red de Radio Universidad de Guadalajara, como Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. También a quienes nos sintonizan en internet en el www.radio.udg.mx. Tenga presente las redes sociales de la radio universitaria, tanto en Twitter como Facebook e Instagram, nos encuentra como @radioUDG. Pues en esta mañana vamos a conversar sobre cine, vamos a hablar de literatura, vamos a hablar con distintos agentes de la vida cultural aquí en nuestra localidad y en nuestro país. Fíjense que está por estrenarse Mal de Ojo. Es una película de terror, una película mexicana que pues se inscribe dentro de este género y tendremos la oportunidad de conversar con Isaac Svan. Él es el director del filme. La Armada Invencible es el título de la más reciente novela del escritor Antonio Ortuño. Hoy será la presentación en nuestra ciudad, en la ciudad de Guadalajara, en la librería Gandhi, así que vamos a tener la oportunidad de platicar con Antonio para pues que ustedes reciban alguna que otra provocación a recibir la bendición del metal y de esta música eléctrica que atraviesa la historia de la Armada Invencible. Quédese aquí para acercarse a esta historia tan divertida. Y Ernesto Lumbreras, poeta, ensayista, pues estará por acá con nosotros para platicar de un taller literario que va a impartir en el Centro para las Artes José Rolón, allá en Zapotlán, donde nos escuchan. Así que, pues atentos por allá. El título de este taller es Autobiografía de mis fantasmas. Quédese, vamos a platicar sabroso sobre literatura. Y pues en la música, pues tenemos una miscelánea de verdad, porque hemos elegido pues algunas piezas muy simbólicas de la música mexicana, pero que pues han sido intervenidas por artistas actuales. Así que, ¿qué le parece si arrancamos disfrutando de esta versión del Son de la Negra que interpretan la cantante mexicana Rosalía León y el guitarrista César Huesca?
Thank you. más, diles que sí, pero no les digas cuándo, así me dijiste a mí, por eso vivo penando. Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí con su rebozo de seda que le traje desde mí.
Bueno, pues ella fue Rosalía León y el músico de origen cubano César Huesca con el son de la negra. Y me da mucho gusto darle la bienvenida a Polifónica en esta mañana al director cinematográfico Isaac Esván. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues yo muy emocionado de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Estoy contento de estar en el programa.
Oigan, pues Isaac está a punto de estrenar junto con un destacado elenco la película Mal de Ojo, una película mexicana que se inscribe pues en el género del terror. En principio, Isaac, compártenos un poco de la historia de este proyecto y cómo te involucras con este género que no suele ser el más popular en la cinematografía mexicana, por lo menos en la época reciente.
Sí, pues fíjate que es muy interesante esto que dices de que no es el género más popular, porque de hecho los mexicanos somos personas que nos encanta el terror. creo que los mexicanos tenemos siempre una forma de explicar todo lo que nos pasa con historias, nos encanta la mitología y tenemos esta afición especial por lo oscuro, lo macabro, todo este culto hacia la muerte, etcétera. Creo que a los mexicanos nos gusta el terror, pero como bien dices, no se ha hecho mucho en el cine nacional, pero se ha comprobado que el terror es un género que gusta y que tiene buenos números en taquilla. Y en mi caso, pues esta es mi cuarta película, Mal de Ojo. Estrenamos ya en cines el jueves 22 de septiembre. Ahí los invitamos a todos a verla en su primer fin de semana. Y esta es una película, mis tres películas anteriores habían sido más bien como de ciencia ficción, El Incidente, Los Parecidos, Paralel. Pero quien las ha visto podrán confirmar que, aunque eran ciencia ficción, siempre era ciencia ficción con un toque también oscuro. Como que siempre lo que yo había querido hacer era terror. Y siempre había querido hacer una película de terror. Este guión, Mal de Ojo, vino originalmente de una propuesta de un guionista desde República Dominicana.
Ah, mira.
Yo lo leí y me encantó cómo manejaba el tema de la brujería de una forma que nunca lo habíamos visto antes. Porque, de hecho, es una historia sobre dos niñas que llegan a la casa de su abuela para tratar de encontrar una cura para la misteriosa enfermedad de la hermana pequeña. Los padres las dejan ahí y se van. Y mientras las niñas empiezan a darse cuenta de las leyendas locales, comienzan a sospechar que su abuela podría no ser quien dice ser. Comienzan a sospechar que su abuela podría, de hecho, ser una bruja. Y pues es una película que juega con este elemento tan icónico de la familia de la abuela y lo tuerce un poco en qué pasaría si una abuela realmente quisiera lastimarte.
Entonces, oye,
pues eso es Mal de Ojo.
Y bueno, Mal de Ojo tiene un contexto pues muy rico porque en muchas regiones de nuestro país el asunto de la brujería, la presencia de tradiciones, de rituales, que se mezclan con las culturas originarias, con elementos del catolicismo, pues son comunes y no es algo tan extraño, ¿no? Depende del área, de la geografía nacional en donde nos encontremos, no es difícil ubicar alguna actividad o manifestación cultural que está inscrita en este tipo de contexto. Háblanos un poco de ello, por favor, porque además está conectada justo con leyendas, con mitología, y me gustaría que hablaras de esto.
Sí, claro. Bueno, como comenté, originalmente el guión venía de República Dominicana, pero lo que comenzó siendo un posible proyecto por encargo se terminó convirtiendo en una de mis películas más personales, porque yo decidí que si la dirigía, yo quería también hacer mío el guión y involucrarme como co-guionista. Entonces, pues yo reescribí el guión casi por completo, en conjunto con Edgar, el productor, y Junior, el guionista original. Y en parte de esta reescritura, además de cambiar mucho la historia, agregarle un poco mi toque, los temas que han visto en el resto de mi filmografía, como del paso del tiempo, están presentes acá. Pero además de eso, decidimos mover la historia que en vez de suceder en República Dominicana, sucediera en México. Y esto fue porque nos dimos cuenta que si la película iba dirigida al público mexicano, no tenía mucho caso que sucediera allá. Y no solo eso, sino que en México también había mucha cultura en torno al mal de ojo, en torno a la santería, en torno a la brujería, a los rituales. Nos pusimos a investigar sobre todo de la cultura afrocaribeña, uh-huh, de todo lo que sucede en Catemaco con la brujería en Veracruz. Y aunque la historia no se ubica específicamente en Veracruz, sí creemos que mucho la forma en la cual presentamos como nuestro tema de brujería viene de ahí. Entonces, esa fue un poco la investigación que hicimos. Y además, el mal de ojo pues es algo muy presente en todas las culturas, religiones, y muy en la mexicana. Hay mucha gente que hace ciertos conjuros para protegerse del mal de ojo, gente que son figuras públicas.
Desde niños, ¿no? A los bebés, no es raro encontrar madres con bebés que tienen alguna pulserita.
Que le ponen la pulserita, sí, claro. Sí. Y de hecho, eso digo, no quiero spoilear mucho, pero eso sucede mucho en la película, ¿no? Que justamente una niña, alguien le echa un mal de ojo y a raíz de ahí desencadena todo, pero ya lo verán, sí.
Oye, pues muy bien acompañado, háblanos del elenco. Ya nos contaste un poco el origen del guión. Ahora, ¿por qué no nos compartes, nos platicas del elenco que te acompaña? Que bueno, con una piedra fundamental del cine mexicano.
Sí, la verdad es que tuve el mejor elenco que un director podría soñar, en serio. Por un lado, pues para el papel de Josefa, que es la abuela, siempre supimos que necesitábamos una actriz de como de una adulta de edad avanzada y no sabíamos un poco a quién buscar. Y en ese momento nos topamos con la posibilidad de Ofelia Medina y dijimos, claro, es una actriz que yo siempre he admirado su trabajo, que creo que tiene muchísimas tablas, será increíble trabajar con ella. Y pues Ofelia hizo un papel formidable. Es una actriz con muchísimo talento, que tiene muchas tablas, mucha experiencia, y que ella desde que llegó al set pudo como impregnar toda esa experiencia. De hecho, ella simplemente con estar ahí, su mera presencia, nos motivaba a todos a hacer una mejor película, a los otros actores y al equipo. Pero no solamente Ofelia, me gusta decir que en esta película tenemos sangre fresca y sangre consolidada. Pues además de Ofelia, tenemos a Paola Miguel, una actriz de 14 años, que ha hecho ya varias cosas en televisión, en cine, en teatro. Hizo la serie de Julio Verne, Viajo al Centro de la Tierra, que está por salir. Y en Mal de Ojos echa un papel formidable. Yo creo que Paola va a ser una de las actrices más importantes para el futuro del cine en México. Creo que es una actriz que tiene muchísimo talento, muchísima disciplina, mucha inteligencia, un instinto muy especial. A mí me sorprendió mucho, la verdad. Y sobre todo ella y Ofelia, creo que hicieron como gran mancuerna y se dieron cuerda y construyeron una magia muy bonita, así como el resto del elenco, ¿no? Tenemos a Ivana Sofía Ferro, una niña de 7 años, haciendo un papel complejísimo para una niña de 7 años. Samantha Castillo, actriz venezolana que radica en México, que también hace un gran papel. Arap Betke, Mauro González, Victoria Guerrero, Paloma Albamar, todos los actores, la verdad, hicieron algo increíble.
Bueno, pues ahora sí, Isaac, invítanos. ¿A partir de cuándo podemos asistir a las salas para ver Mal de Ojo? Isaac, por ahí creo que...
Sí, aquí estoy, aquí estoy. Claro que sí. Pues los invito a todos a que no se pierdan Mal de Ojo este 22 de septiembre en todas las salas de cine. Es una película que es una película de terror, tiene que verse en grande, tiene que verse con la pantalla grande, con el buen sonido. Siempre digo desde la pandemia, lamentablemente, se ha hecho una mala costumbre, mucha gente ya no quiere ir al cine, ¿no? Porque ya no es que ya por miedo a la pandemia, sino por pues mera costumbre y por las plataformas que nos están dando ya todo masticadito. A mí me da muchísimo coraje cuando veo una gran película en el cine y se la recomiendo a alguien, le digo, ¿ya la viste? Y me dice, no, es que no sé en qué plataforma está. Y yo, ¿cómo? Pues está en la plataforma más importante, en el cine. Volvamos a la costumbre de que las películas se ven en el cine y la plataforma es para lo que te perdiste en el cine o para otro tipo de estrenos. Y en ese sentido, pues yo les prometo que tenemos una película que los va a entretener, los va a angustiar, los va a aterrar, los va a dejar pensando. Tenemos un distribuidor que le está apostando en grande, Cinépolis Distribución nos está lanzando con 1,300 pantallas a nivel nacional a partir de este jueves 22 de septiembre. Y ahora sí, está en ustedes, queda en sus manos. Sí, nosotros les estamos poniendo todo esto. Si ustedes quieren que se siga haciendo gran cine de terror y cine para el cine, vayan este 22 de septiembre, compren su boleto, lleven a toda su familia y recuerden que este 22 de septiembre el mal nunca desvía su mirada. Y si me buscan en redes sociales como Isaac Esván, ahí me contarán qué les pareció la película, me encantará compartirlo con ustedes o compartir sus opiniones o lo que sea, ya me contarán.
Pues ahí está, muchas gracias Isaac Esván, director cinematográfico, quien está al frente de este proyecto Mal de Ojo a partir del próximo jueves en salas. Así que
gracias,
todos al cine, porque sabemos lo importante que es en las primeras, en el primer fin de semana, que la taquilla pues dé números altos para que se mantenga allí en cartelera cada una
así
de
es,
las
el
películas.
Primer fin, les encargo mucho que lo vayan a ver, sí.
Pues ahí está. Y como el mal nunca desvía su mirada, pues te agradecemos esta conversación. Hasta pronto, Isaac.
Hasta pronto, muchas gracias, ¿eh? Gracias, hasta luego.
Solo van a ser unos días. Traten de no quemar la casa, ¿ok?
¿Qué hacen aquí los niños para divertirse?
Cuando yo era niña, lo que más me gustaba era que me contaran cuentos.
¿Nos cuentas uno?
Las brujas se chupan la sangre de los niños para robarles su juventud.
Las brujas no existen.
¿Sí? Y van a venir por ti.
¡Achum! Soy vegetariana. ¿No hay otra cosa?
Este no es un restaurante, mamita. Come bien para que te mejores.
¿Crees que mi abuela podría ser una bruja?
Doña Josefa es una mujer muy dura, pero en realidad es puro amor. Es incapaz de hacerle daño a nadie.
Enloqueciste con los cuentos de Abigail.
Pues mis papás no regresan por nosotros.
Ay, mamita.
¡Sácame de aquí, por favor!
¿Tú crees que tú decides cuándo te vas?
Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Continuamos en vivo aquí en Polifónica y me da mucho gusto tener en enlace telefónico al escritor zapopano Antonio Ortuño. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Buenos días a todo el auditorio.
Oye, Antonio, pues el motivo de esta conversación es la presentación de esta tarde aquí en Guadalajara de pues tu más reciente novela, La Armada Invencible, la número 20. ¿Cómo llegas a esto que, para quienes te conocemos, pues sabemos la importancia y que tiene la música y particularmente el metal? ¿Qué tan guardada estuvo esta historia? ¿Cómo es que aparece?
Yo tenía tiempo, sí, que tenía estas ganas, este apetito de escribir una novela que tuviera como eje a la música, ¿no? Que sí es un tema importante, muy importante para mí, y que además representa pues una influencia en mi trabajo y en la estética de lo que hago, tan importante como la de la literatura misma, o la del cine, por ejemplo, ¿no? Y este apetito, sí, de escribir sobre música, de revisar un poco también el pasado, de crear una atmósfera urbana, una atmósfera divertida, sugestiva para quien leyera la historia, pues fue lo que de alguna manera detonó la escritura de La Armada.
Una historia que viaja entre el formato de un LP a un documental, a un conjunto de testimonios que rondan por esta ciudad, por este espacio, que tiene muchos, muchos guiños con los tapatíos, con el arraigo y con esta complejísima convivencia entre géneros musicales, ¿no? Que llamas cómicamente agropecuarios por ahí, con el metal, marginando un poco ese otro universo. Platícanos al respecto, Antonio.
Sí, es verdad que si viene el metal, no sé, en Escandinavia o en alguna época en Estados Unidos o en ciertos países europeos ha sido una música muy popular, pero además de que no lo es en la actualidad, en México pues siempre ha estado de alguna manera marginada, ¿no? No ha tenido presencia en los grandes medios de comunicación, no se le escucha prácticamente en la radio, salvo por ejemplo los heroicos como por ejemplo el Despeñadero de Radio Universidad de Guadalajara, que tiene muchísimos años de difundir el metal y la cultura metalera por todos lados, pero en general ha estado muy marginado, ¿no? De los medios, y no se diga de la consideración, digamos, intelectual o crítica, ¿no? Y eso, desde luego, no trato de equiparar a los metaleros a una minoría oprimida, pero desde luego que sí son o somos una minoría hasta cierto punto marginada, ¿no? La gente en México, en términos generales, es un poco hostil, o ha sido históricamente un poco hostil hasta el metal, y sin embargo, el género ha echado muchas raíces entre nosotros, y hay una enorme cantidad de metaleros, ¿no? Y además de un montón de bandas, pero de gente que vive en torno al metal, que son una especie de tribu urbana, y también extendidamente gente que, aunque no tenga las galas exteriores de metalera, pues también le gusta este tipo de música y forma parte, digamos, de esta cultura, ¿no? Y justo yo tenía muchas ganas también de escribir algo que no estuviera en los trending topics de Twitter, que no pareciera un tweet extendido, que no pareciera un reportaje apresurado. Creo que la literatura corre en otras velocidades, y de la misma manera que yo, que no soy un gran aficionado al jazz o a la música caribeña, adoro los libros de Boris Vianney, de Severo Sarduy o de Cabrera Infante, pues pensé que también escribiendo una buena novela metalera, pues podría atraer no solo a los metaleros, sino a la gente a la que le guste la música y a la gente a la que, bueno, pues se la quiera pasar bien en una novela, en un espacio un poco desconocido, como puede ser el del metal para quien no forma parte de la familia, ¿no?
Así es, porque si bien el metal es de metal es el corazón de esta historia, para quienes no estamos cerca ni medianamente a la música, uno se la pasa de verdad muy bien, porque el registro del humor de Ortuño pues se crece de una manera notable en esta historia, así que de verdad, para todos, independientemente de lo cerca o lejos que estemos de este circuito de música tan energética, tan enérgica, tan eléctrica, pues para todos tiene mucho por decir. Y hay otro camino, otra línea de lectura, que es justamente esta nostalgia, ¿no? Esta nostalgia, esta complicada llegada a la edad madura, ¿no? Al adulto contemporáneo, que no deja, tristemente, no deja de ver para atrás, no deja de leer su presente desde pues sus experiencias del pasado. Platícanos.
Claro, a mí me interesaba, digo, además de que yo mismo soy un cuarentón, el tema del paso del tiempo, ¿no? Finalmente la narrativa, lo que la distingue de otras formas literarias como la poesía o como el ensayo, por ejemplo, es ese elemento del estudio del paso del tiempo. El tiempo puede o no haber un tiempo o suceder en un poema, puede o no pasar un tiempo o suceder en un ensayo en donde se discuten ideas, quizá en un espacio retórico que es ninguna parte, no necesariamente pasa el tiempo en un ensayo, no necesariamente pasa el tiempo en un poema, pero sí en una novela, sí en una narración, y esto que está en la naturaleza de la narrativa, pues si lo aplicamos a lo que significa envejecer y a lo que significa justo ese punto que mencionabas en que uno se da cuenta que tiene tanto pasado como futuro, o quizá ya más páginas escritas de las que le quedan por escribir, esto me parece que está ahí en el corazón de la novela. ¿Qué pasa con estas personas que pertenecen a un culto que nació como culto juvenil y que sin embargo les tocó envejecer con él, ¿no? Les tocó que eso dejara de formar parte de las tribus juveniles y pasara a ser considerado algo justo pues de gente de mediana edad o a tener un pie en el museo y otro en la tumba, como pasa por ejemplo con el jazz, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con la calidad de la música ni con la importancia cultural de la música, sino con su relación con la sociedad y con el paso del tiempo, ¿no? Los personajes pues son básicamente un grupo de cuarentones y cuarentonas que están en la pura orilla del abismo del conflicto de lo que significa envejecer, ¿no? Y envejecer siendo metalero, que desde luego es más complicado.
Mucho más complicado, pero no más que para un alma tropical en esta tierra. Oye, Antonio, pues invítanos a ser parte de esta presentación aquí en Guadalajara.
Sí, hoy a las 6:30 de la tarde en la librería Gandhi, la de toda la vida, la de la calle López Cotilla, ahí cerquita de Chapultepec, pues estaremos presentando la novela contigo, que fue la primera que invité, y también, bueno, con otro par de grandes amigos, que son Mariño González y Luis Muñoz Oliveira, que viene desde DF a formar parte de esta alineación de la Armada Invencible con la que pues lanzamos, digamos, el libro y lo bautizamos en público.
Pues sí, muchas gracias por invitarme a ser parte de esta presentación en sociedad. Esperemos que resulte casi tan divertida como tu historia, de verdad que lo es mucho. Y pues los esperamos allá a las 6:30. Y Antonio, pues siendo 15 de septiembre y programando aquí Música Patria, no quise hacerte la mala jugada de ponerte a alguna de estas músicas nuestras, sino que pues tomé una del propio soundtrack que tiene esta historia, para que lo busquen en Spotify. Búsquenlo, La Armada Invencible, y pues a treparle, porque esto es Black Sabbath. Gracias, Antonio.
Muchísimas gracias y gracias a todos.
Combinaciones fónicas sonoras.
Continuamos en vivo aquí en Polifónica y pues celebro la presencia aquí en cabina del ensayista y poeta Ernesto Lumbreras. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Verónica, buenos días, un gusto estar aquí en Polifónica.
Bueno, pues además de su propia escritura entre manos, tiene varios proyectos. Uno de ellos es el taller literario titulado Autobiografía de mis fantasmas. Un taller pues que, como muchos hemos buscado y solicitado, pues sale de la capital para llegar a distintos municipios en donde también nos escuchan, como Zapotlán. Platícanos, en principio, de el sentido de estos fantasmas en la autobiografía de tus talleristas.
Claro que sí, Verónica, con mucho gusto. Sí, es una iniciativa de la Secretaría de Cultura de Jalisco, de su Departamento de Literatura, de llevar la promoción cultural hacia los municipios. Empezamos con Tepa, de hecho estamos justamente a la mitad de este taller, Autobiografía de mis fantasmas, y a partir del 3 de octubre, va a ser una semana intensa, del 3 al 8 de octubre estaremos en Zapotlán el Grande. Pues los fantasmas son también los demonios, ¿no? Yo denomino escrituras íntimas a este género múltiple donde coinciden los diarios, los epistolarios, los libros de viajes, los epitafios, porque no también, aunque suene un tanto fúnebre, también caben en este registro personal, subjetivo, memorioso. Entonces, es un taller de lectura, pero también de escritura, donde hablaremos de cada uno de los géneros, de las particularidades. Leeremos algunos de los exponentes canónicos de cada uno de estos géneros autobiográficos y, sobre todo, lo más importante, que los participantes pues también darán rienda suelta a sus fantasmas, a sus demonios, para que hablen de ese pasado inmediato, lejano, y reconstruyan su trayectoria en el planeta.
De forma superficial suena fácil empezar a escribir o pensar en la escritura de lo que en teoría sabemos más que es de nosotros mismos, ¿no? Es decir, bueno, no tengo que construir una historia de ficción, inventarme personajes. A ver, aparto de mi propia experiencia, de esto que soy y tengo, he recorrido para empezar a escribir. Sin embargo, tiene gran complejidad. Tú hablabas justo de estos demonios. ¿Cómo ha sido? Porque no es la primera vez que lo trabajas. De hecho, nos estaba compartiendo fuera del aire que actualmente está pues en Tepa, impartiendo el taller en Tepatitlán. Entonces, cuéntanos un poco de estas especificidades y complicaciones que supone abrirse a la escritura desde ese yo que pues somos dados a la autocensura o a embellecer entre comillas y cursivas nuestro relato personal.
Sí, por supuesto, Verónica. En un primer momento se había manejado a manera de sugerencia a cierta edad, tomando tal vez en consideración esa premisa de Benvenuto Cellini, que si un candidato a escribir sus memorias estaba planeando hacerlo, se le aconsejaba que por lo menos tuviera 40 años. Una edad, por supuesto, que corresponde al Renacimiento, la expectativa de vida es otra. Pero yo, bueno, comparto a medias esta conseja de Cellini, porque también me salta de pronto las autobiografías precoces que publicó Emmanuel Carballo en los años 60, me asalta ese ejemplo, pues ya canónico, que es el Cuaderno Gris de Joseph Platt, un diario escrito por un chico que no tenía 20 años, ¿no? Y que sigue de algún modo diciendo la vida de un joven. Pero sí, hay vértigo, hay duelo, hay angustia, hay temores, mirar hacia atrás, ¿no? Reconstruir nuestros pasos, juntando mis pasos se llama la autobiografía de Elías Nandino. Entonces, bueno, por supuesto, está esa cuerda tensa, esa puerta que nos atrae, pero al mismo tiempo que nos angustia. Es inevitable, pero también hay gozo, ¿no? Hay exorcismo, hay autodescubrimiento, esta exploración hacia nosotros mismos no deja de tener también fascinación, seducción. Entonces, la temporalidad de la autobiografía respecto del diario son también muy distintas, ¿no? La inmediatez del diario, aunque también puede, desde el diario, desde el presente del diario, reconstruir ese pasado inmediato o lejano. Curiosamente, Verónica, empezamos por la única certeza y lo que podría ser el final de todo mortal, por el epitafio. ¿Por qué no tomamos esa iniciativa, no dejarle al arbitrio, pero sobre todo al lugar común del marmolero, de poner en nuestra losa palabras tan trilladas, ¿no? ¿Por qué no anticipamos, incluso se lo dejamos a un notario, esa obligación a nuestros deudos, a una persona de nuestra entera confianza que cumpla, tanto en la urna de nuestras cenizas, que se pongan esas pocas palabras, porque el epitafio es tiene esa condición sintética del haiku, ¿no? Claro. Entonces, empezamos por eso, ¿no? La primera sesión tiene que ver con haikus. Leemos haikus memorables de pintores, escritores, filósofos, estadistas. Y luego, al día siguiente, cada quien trae su posiblemente borrador, claro, o epitafio definitivo.
Pues miren, qué buena manera de comenzar, que es el final, y convertirlo en un principio, ¿verdad? Uh-huh. Oigan, pues vámonos con un poco más de música. Ahora volvemos a esta miscelánea nacional. Y como lo mexicano, pues, no conoce de fronteras, vámonos con los Texas Tornadoes y esto, She Never Spoke Spanish to Me.
I met her in old Mexico. She was laughing, sad and young, in a smoky room where no one could see. Her favorite poets all agree, Spanish is a loving tongue, but she never spoke Spanish to me. She was born in Monterey, and all the Christmas songs were sung. The Padres knew what she would grow up to be. Saints and sinners all agree, Spanish is a loving tongue, but she never spoke Spanish to me. All the shadows in her bungalow, but she never spoke Spanish to me. She said, if you're from Texas, so where's your boots and where's your gun? Well, I got guns that no one can see. We laughed at that, we both agreed, Spanish is a loving tongue, but she never
spoke Spanish to me. Well, she never spoke Spanish to me.
Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Continuamos en vivo en Polifónica conversando con el poeta y ensayista Ernesto Lumbreras alrededor de la escritura de autobiografías, esta vuelta hacia adentro, esta mirada interior para hablar de nosotros y compartirlo. Y nos quedamos justo en estas estrategias, de acuerdo a las particularidades que tiene justo la autobiografía, que has impuesto en tu taller y nos compartías pues algunas experiencias, porque ahora vas a Ciudad Guzmán, a Zapotlán, pero ya tienes algún camino recorrido uh-huh. con otras talleres. Platícanos de esas experiencias, qué tan complejo resulta invitar a los talleristas a abrir su intimidad, a compartirla, que muchas veces lo más dramático o lo más experiencias duras que nos marcan, pues son con las que empezamos a escribir. No sé qué tan complicado resulte como tallerista recibir esa información que puede ser catártica.
Es una incitación, una invitación, ¿no?, a ese viaje introspectivo, a esa reconstrucción de nuestro pasado. Y digo reconstrucción porque finalmente en ese recordar, en ese volver a pasar nuestra vida por el corazón, hay un tratamiento artístico, el tratamiento de la escritura, ¿no? No es que se adorne. Quizá el reto más, y por lo menos para mí lo fue, yo escribo un diario desde el 2015, fue encontrar un tono, ¿no? Un tono que nos sintiera, donde nos sintiéramos cómodos, donde fluyera nuestras recordanzas con cierta solvencia emocional, credibilidad, goce, ¿no?, al hacerlo, ¿no? Entonces, tal vez estos primeros asedios del taller cumplan el cometido de una invitación, primeros tanteos a mirarnos. Un apartado del taller, Verónica, es el retrato literario, pero también el autorretrato literario. Y el más célebre, o uno de los más célebres autorretratos, es el famoso de Cervantes, el prólogo de las novelas ejemplares, donde Cervantes se mira, posiblemente en un espejo, y habla de los pocos dientes que le quedan, habla de su muñón, de su trofeo de la batalla de Lepanto. Entonces también es un ahondarse en nosotros mismos, sí, el narcisismo, pero también esa imagen, esa identidad, ese rostro que ha vivido, esas arrugas, esas heridas, ese paso del tiempo en nuestro cuerpo. Entonces, sí, en una semana va a ser un ejercicio muy drástico, ¿no? Ni el diván del terapeuta más audaz lo logra, pero eso, primeros asedios, tentativas a esa mirada al pasado, a ese mirarnos a nosotros mismos con distancia, con fascinación, con escepticismo, pero también como reconocimiento, ¿no?
Pues ahí está la invitación a los habitantes de Zapotlán. Los interesados, ¿cómo te conectan, se contactan con quién para asistir, para inscribirse a este taller?
El taller se va a llevar a cabo, repito, del 3 al 8 de octubre. Y la sede, ahí es donde los interesados habrán de dirigirse, es el Centro de las Artes José Rolón, de Zapotlán el Grande, Ciudad Guzmán. El curso es gratuito, hay un tope de 25 participantes. Y pues ahí nos encontraremos de lunes a viernes de 5 a 8 y la sesión del sábado será de 11 a 2 de la tarde. Entonces, pues bienvenido, todavía hay tiempo. Con anticipación yo turnaré las lecturas, lecturas de diarios, de memorias, leeremos fragmentos de Ulises Criollo, el diario de Virginia Woolf, las cartas de despedida, que también es otro género, ¿no? La carta de despedida de Virginia Woolf a su esposo, Leonard Woolf, la carta de despedida de Cesare Pavese, el cuaderno gris de Josette Pla, y bueno, y otras lecturas, ¿no?
Oye, pues tendrás que dar varios talleres acá en Guadalajara, porque sí se vuelven muy provocadoras en sí mismas estas lecturas, esta curaduría que nos presentas acá. Esperemos que luego de esta gira por Jalisco vuelvas a la capital para invitarnos a ser parte de estas autobiografías y fantasmas.
Sí.
Muchas gracias, Ernesto Lumbreras, por tu presencia esta mañana con nosotros.
Encantado, Verónica. Saludos a todos.
Bueno, pues nosotros nos despedimos. Le invito a que mañana nos sintonice. Mañana, 16 de septiembre, tenemos un programa muy especial con una maestra emérita del Teatro Jalisciense, Sara Isabel Quintero. Se los adelanto, no se lo pierdan mañana en punto de las 9. Soy Verónica López García. Agradezco su atención y le invito a que permanezca en Radio UDG. Pásela rico.
Kiko and the lavender moon not playing makes believe nobody can see. And then he waits, and then he fades, and then he bends, and then he shakes. He plays and plays, still playing till he goes off to sleep. Kiko and the lavender moon not dancing, making faces at a big black cat. And then he flies up to the wall, stands on one foot, doesn't even fall. Dance and dance, still dance until he goes off to sleep. Sun goes down, he never wakes till no one's around. He never stops, can't catch his breath, it's always there, scares him to death. Kiko and the lavender moon not dreaming about green shoes, haircuts and cake. And then he wishes the world away, and then he kneels as if to pray. Dreams and dreams, Kiko and the lavender moon.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.